Misterios en el octógono.
En muchas ocasiones, un fenómeno paranormal aparece donde menos se espera. Y a priori, sin haber sucedido nada con anterioridad. Sin embargo, algo cambia, haciendo que determinadas manifestaciones emerjan, materializándose lo imposible, convirtiéndose en una pesadilla para aquellos que tienen la oportunidad o la desgracia de vivirlo. Es el caso de un chalet en la provincia de Huelva, con una familia afectada que vio cómo su vida se convertía en una pesadilla. José Manuel, tú quizá más que nadie, o más que yo por lo menos, sabes que Huelva contiene numerosos casos misteriosos que han intrigado a generaciones enteras. Esta vez es un chalet ubicado en las afueras de la ciudad que ha sido escenario de una investigación paranormal, captando la atención de los curiosos y los amantes de lo sobrenatural. ¿Qué nos puede decir del edificio en cuestión, objeto de vuestra investigación?
Bueno, pues nos encontramos, fíjate Pilar, en un lugar, como tú bien comentabas, las afueras de Huelva. Es un chalet que se construyó mitad del siglo XX, hacia 1954, según tenemos constancia por lo que eran las escrituras y también los planos de lo que era el y de lo que es el edificio en sí. Y siempre la verdad es que se decía de él que ocurrían cosas extrañas. Es curioso porque incluso en la zona donde se encuentra, aunque los chalets están diseminados los unos de los otros, quizás pues la apariencia hacía que tuviera ese aspecto casi tenebroso que se le otorga en muchos lugares a este tipo de edificaciones, ¿verdad? Y nos encontramos que ese chalet, dos plantas, un pequeño torreoncito, bueno, un pequeño atiquito arriba, hacen que no tenga nada, una buena parcela, piscina, es decir, un lugar que cualquiera envidiaría, y más en la costa, pero que la verdad es que cuando se habla con las personas que están y son vecinos del mismo, bueno, pues te empiezan a contar historias de ruidos extraños, de luces, de apariciones que se han visto allí cuando allí no había nadie. Incluso, bueno, todo ello alimentaba la creencia de que el lugar realmente estaba encantado, sobre todo cuando los propietarios, por ejemplo, no estaban allí y veían las luces del chalet encendida o que salía música del interior, teniendo incluso que desplazarse el propietario para ver qué estaba ocurriendo, y cuando llegaban, bueno, pues no pasaba nada, y el hombre un poco reclamar, oye, me has llamado, que hay luz, que hay música desde dentro del edificio, pero sin embargo, esto es una broma, no, mira, te puedo prometer, te juro que hasta hace un rato ha estado las luces encendidas y la música que se sentía en el interior. Claro, ya no se duda, ¿no? Porque un vecino mosqueado y el otro prometiéndole que es cierto, ¿no? No lo dudas hasta que ya lo empiezan a vivir en sus propias carnes, y es cuando esos sucesos inexplicables, esos hechos extraños, empiezan a ser conocidos en un muy pequeño grupo de personas y que se le empiece a llamar como sobrenombre, como el chalet precisamente encantado.
Cuando este tipo de sucesos se manifiesta, Jesús, siempre genera una gran inquietud, sobre todo porque si vives en él, todo cambia desde dentro, al menos para quienes lo experimenten en primera persona. ¿Quién es la familia afectada?
Bueno, la familia Rodríguez está compuesta por Juan, por María, su esposa.
Son nombres reales, ¿no?
Sí. Ah, vale. Y sus dos hijos pequeños, los cuales se omiten los nombres. Esta familia se mudó recientemente a este chalet que decía José Manuel. La belleza arquitectónica, así como la ubicación, el precio, les hizo que decidieran precisamente por oye, vamos a entrar en el chalet porque la verdad es que merece y mucho la pena. El precio no era demasiado. Y ya da un poco a entender lo que podría pasar allí, ya que claro, si tienes un gran chalet suntuoso y le reduces el precio, a lo mejor es por dos razones. La primera, porque te interese mucho alquilarlo, ya que necesites imperiosamente tener que ese dinero porque te haga falta, como propietario que eres, que te haga falta, o bien porque, como es el caso, quizá tenga algún aliciente extra que haga que las personas que entran allí pues no se queden demasiado tiempo. No vamos a entrar a juzgar la razón. La verdad es que los oyentes, ya cuando terminemos la exposición, ya que ellos determinen la razón por la cual tenía ese precio reducido, pero bueno, ellos habían oído rumores que en el lugar había una serie de fenómenos extraños que ocurrían y que, bueno, posiblemente tenían que ver pues con algún tipo de hecho luctuoso y, bueno, ellos no le creían tampoco mucho, la verdad. Eso de que hubiese fantasmas o espíritus o cosas así, de hecho al principio se reían un poco de todo aquello y no siquiera relacionaban lo que estaba ocurriendo o lo que les ocurría o la facilidad del contrato con lo que posteriormente empezaron a experimentar. Una serie de sucesos extraños que comenzaron con la luz. Se encendía y se apagaba de forma un poco caótica, de tal manera que ellos pensaban que existía algún fallo eléctrico y no solamente buscaron la ayuda de algunos conocidos para intentar determinar cuál podría ser la avería, sino que también a los caseros le hicieron incidencia en el problema eléctrico que podría tener la casa. Ellos minimizaron el asunto, mandaron a otro técnico, el cual revisó la instalación y no encontró absolutamente ningún tipo de problema que en aquel momento pudiera justificar ese juego de luces. Lo que pasa que ya, conforme pasa el tiempo, ya no solamente se quedaron los fenómenos en las luces, sino ya también algunos susurros de vez en cuando que atribuían al viento que incidía en alguna de las ventanas entreabiertas o quizá por la arquitectura de alguno de los huecos, precisamente de los marcos de las ventanas, que posiblemente con el aire hicieran ese tipo de sonido. El problema es que cuando lo hacían también cuando no había viento, por lo tanto eso ya chocaba bastante. Y todo eso comenzó a subir un poquitín más cuando empezaron a ver cómo objetos en un principio no se movían de su sitio, pero es que desaparecían y volvían a aparecer para posteriormente, en algunos casos, atónitos, ver cómo sí se desplazaban, se movían algunos centímetros objetos ante sus narices. Siempre justificando el hecho de la desaparición de los objetos como, bueno, quizás se me ha olvidado que estaba aquí, lo he cambiado de sitio y ha aparecido, no lo he visto. Bueno, cualquier tipo de excusa era válida para intentar calmar un poco
no
los
tirar
nervios.
Del fenómeno paranormal, claro.
Exacto, y calmar un poco los nervios que les suponía el hecho de aceptar que algo fuera de su control les podría estar pasando en aquella vivienda. Lo que pasa es que este tipo de explicaciones poco consoladoras suele dar, en los fenómenos que estudiamos, suelen durar muy poquito tiempo, porque después, como todo esto va aumentando, pues la verdad que ese tipo de ideas, de hipótesis que se hacen algunos de los testigos de este tipo de fenómenos parapsicológicos, después no llegan a buen puerto, porque a ver cómo explicas el resto de fenómenos que sí ocurren y que te mantienen en jaque durante mucho tiempo, como hemos dicho algunas veces, en el lugar donde más terror puede pasar, en tu propia casa.
Estaba con Facebook, que Elia García ha sido la que ha hecho el comentario de lo del chalet, que si era, si estaba en Isla Cristina y demás, que no había cogido su nombre y no lo había apuntado, y dice acabo de oír el comentario que habéis hecho sobre el chalet embrujado, creo que habéis dicho que lo ha comentado un hombre, pues no, soy una mujer y me llamo Elia, es a mi nombre, puede crear confusión el de Elia, no pasa nada, no he dicho tu nombre y ni hemos hecho referencia al sexo de la persona que ha hecho el comentario, puede ser que haya dicho hombre, es que, pero no nos referíamos al sexo ni muchísimo menos. Estamos en este lugar y David, sabiendo de estos antecedentes y de la vitola de estar encantado el chalet, ¿nos cuentas cómo comenzaron los fenómenos paranormales en este lugar y ante quién se manifestó con más profusión o con más intensidad?
Bueno, los fenómenos, como bien decía tanto José como Jesús, empiezan con esas luces, ¿verdad? Encendiendo, apagando. No deja de ser un denominador común en muchas casas que nos encontramos con fenómenos de este tipo. Casas encantadas en las que las luces, incluso sin tener corriente eléctrica, llegan a encenderse. Y eso es, la verdad, que inquietante, sobre todo para la persona que lo vive, ¿no? Pero en este caso, la persona que empieza a tener esos fenómenos ya un poco más recrudecidos es uno de los hijos, el hijo mayor, vamos a llamarlo Pedro, en este caso, que tiene, es de 10 años, y este niño empieza a decir que él tiene pesadillas, y digo pesadillas entre comillas, porque lo que ve en esa pesadilla es una figura, uh-huh, una sombra, que se encuentra en su habitación. Claro, digo pesadillas entre comillas porque el crío hablaba que lo veía en su habitación y que posteriormente este fenómeno de esta sombra se recrudecía porque él veía cómo esa sombra se acercaba hasta los pies de su cama, cómo posteriormente se le acercaba hasta prácticamente la altura de su cabeza, y eso evidentemente asustaba a este crío, que cuando lo comenta con los padres, pues evidentemente bueno, la preocupación ya iba a más dentro de lo que es la familia. ¿Qué es lo que se hizo? Pues decidieron, los padres decidieron realizar una investigación por su cuenta, pero una investigación histórica. ¿Qué es lo que había en este sitio? ¿Qué es lo que hubo anteriormente en este lugar? Y la historia le lleva a una construcción que había previo a este sitio, una construcción que era del siglo XIX, y que la familia que habitaba allí, pues tras un trágico incendio, mueren algunos miembros de esta familia en el lugar. Vale. Aquí lo que podemos hablar quizás sea un poco de la teoría de la impregnación, porque este lugar que quedó impregnado por ese dolor, ¿verdad?, que quedó lleno de esa, en ese momento de ese dolor, ¿no?, de la familia que falleció en este sitio,
la carga negativa, la carga afectiva,
efectivamente, ¿no? Pues es lo que parece ser puede provocar posteriormente este fenómeno en un edificio nuevo construido posteriormente, porque como decía José Manuel, data del 1954 aproximadamente. Sin embargo, aquí estamos hablando de uno del siglo XIX, ¿no? Uh-huh. Así que ahí empezó esta investigación por parte de esta familia, que la verdad estaban bastante asustados ya a estas alturas.
José Manuel, en muchas ocasiones se cometen errores, sobre todo cuando se contacta con personas que no saben de estos asuntos, que aconsejan mal, voluntaria o involuntariamente. ¿Cómo fue el caso de Juan y María, que decididos a resolver el misterio, contactaron con un grupo de investigadores paranormales locales? ¿Qué fue lo que se hizo en esas primeras tomas de contacto?
Esto muchas veces es un error, porque uno busca, ¿verdad? Vamos a buscar a alguien que nos pueda ayudar. Y anunciarse, se pueden anunciar muchas personas diciendo, oye, es que yo tengo un grupo de investigación, vamos, te investigamos. Y luego sobre el terreno, bueno, pues te encuentras que ni tanto ni tampoco, ¿no? Llegan allí, llegan con el ánimo de investigar, habían contactado a través de internet, no había un conocimiento previo, y lejos de ponerse con el aparataje habitual, cámaras de vídeo, grabadoras, detectores de presencia, medidores, que es lo normal, ¿no?, una investigación técnica que al fin y al cabo te diga si el sitio puede tener alguna anomalía eléctrica, es decir, y descartando cosas que al fin y al cabo te den una explicación racional. No, estas personas lo que hicieron fue sesiones de espiritismo al estilo de sesiones de tabla ouija, básicamente, para tratar de grabar esa actividad paranormal. Utilizaron grabadoras de voz para intentar captar esas voces de los espíritus que decían estar presentes en este mismo chalet. Y durante una de las sesiones, sí es verdad, como se cuenta una cosa, pues se ha de contar todo, que en una de esas sesiones en las que ellos hacían una sesión de ouija y que estaban haciendo invocaciones, pues se pudo grabar una voz susurrante, casi inapreciable, pero es verdad que ahí estaba, en la cual una voz decía el nombre de uno de los antiguos residentes de la casa. lo sabemos porque evidentemente en las escrituras está el nombre de esa persona. Entonces resultó que aquellos investigadores locales, que ya digo, más que investigadores, pues eran gente aficionada a estos temas, a ver programas de televisión, y bueno, te surge la oportunidad de, oye, una casa encantada y quieres que vayamos, venga, vamos. Y se tiran en este caso a la piscina. Y cuando estuvieron allí, sí es verdad que entre sesiones de Ouija, invocaciones, el desconocimiento, lo que hicieron que fue activar bastante más el lugar, que acabó siendo un completo error, que activó de esa forma, bueno, pues lo que allí había, lo acabaron de empujar, para desgracia evidentemente de las personas que habitaban en su interior, que no es poco.
Sin embargo, Jesús se dio con una información sensible que iba a poneros sobre la pista de lo que sucedió en aquel chalete. Fue muy crucial para resolver el caso y lo hizo la familia con solo indagar un poquito en la historia del sitio. ¿De qué se trataba?
Bueno, hubo un incendio. En ese incendio, desgraciadamente, una de las personas que era familia de los propietarios de la vivienda falleció, no pudo librarse del mismo, y eso hizo que, como bien decíamos, pues esa impronta se quedara allí en aquel sitio. Lo que pasa es que con esa nueva información la familia hizo algo que, bueno, en algunos casos puede resultar positivo. Yo no he visto todavía ningún caso positivo de esto que voy a decir a continuación, no lo he visto todavía. Y lo que pensaron es en una solución que obviamente es muy popular y que allí, sobre todo en la zona de Huelva, es más popular quizá que en otros lugares de aquí de Andalucía. La realización de una serie de oraciones, rituales y elementos varios para intentar buscar la paz de esa entidad. O sea, abrir la puerta o la ventana o lo que sea esto para irse esa entidad al otro sitio para encontrar la luz y librarse de alguna manera del incordio que podría suponer que ese espíritu estuviera por allí por la casa. Bueno, llamando la atención en definitiva, pero para los propietarios de la vivienda, incomodándoles bastante, dificultando su vida allí en el lugar donde estaban, donde tenían que descansar y encontrar, por supuesto, también esa seguridad de las cuatro paredes y el techo. Ese tipo de fenómenos, como suele ocurrir en estos casos, cesa durante un tiempo corto. Digo cesan, en algunos casos no se eliminan del todo, pero la fuerza de la costumbre, algunos de los fenómenos que de los que son testigos las personas, ya se acostumbran tanto que lo ven como normal, para luego retomar con mucha más fuerza y ver cómo las consecuencias de ese tipo de trabajos, dicho entre comillas, de trabajos mal hechos, puede terminar repercutiendo negativamente sobre la energía que se queda en aquel sitio.
Y lo complejo que es.
Porque es que en primer lugar.
Amortiguar.
Claro, en primer lugar hay que saber a qué te enfrentas o con qué te enfrentas. En segundo lugar, tienes que saber bien qué tipo de elementos son los que necesitas. Y en tercer lugar, esto no es llegar y besar el santo. Es que no. O sea, es impensable que se pueda pensar en que alguien... La realización de... Voy a poner lo más típico. ¿No? Una velita y rezar a San Canonato bendito y se acabó, ya se va. No, mire usted, que eso no funciona así. Ni siquiera los rituales de exorcismo... El exorcista va y dice, venga, de la primera vez, espíritu fuera. Nada. Venga, que son 10.000, me voy para casa. No. No ocurre eso. Por lo tanto, tampoco tenemos que pensar que eso va a ser así. ¿Qué es las ganas que tiene la persona, en este caso los que sufren los fenómenos paranormales, de librarse de esa entidad lo más rápido posible? Por supuesto que sí. Y gracias a esa, o por culpa de esa celeridad, de esa prontitud, se creen todo, se creen cualquier cosa, se agarran un clavo ardiendo. Ya, coloca la velita, pon el incienso y se acabó.
Es la desesperación. Eliminado. La desesperación también.
Y hay veces incluso que cuando se hacen estas cosas mal termina por alimentar energéticamente todo aquello, genera un bucle y las cosas van a peor. Y eso ha ocurrido en muchísimos casos. Yo creo que son más, muchísimos más. Los casos en los cuales terminan las cosas peor, que, ojo, mejoran, no se elimina.
Totalmente.
Mejoran. Y la verdad que me he tirado bastante tiempecito en ese otro lado intentando y... me tuve que dar por vencido, es más, incluso recomendando a muchas personas que no hicieran nada de esto porque podría ser peor el remedio que la enfermedad.
La noche más hermosa con Pilar Muriel.
David, imagino que la situación no sería sencilla para ellos, máxime cuando de buena fe intentaron quitarlo. ¿Qué decían los propietarios, tanto María como Juan Rodríguez, de esta situación que vivían en la casa?
A ver, María lo que decía es que ellos jamás se iban a imaginar que cuando compraron ese chalet se iban a encontrar con lo imposible. O sea,
sí, te puedes pensar que tiene que tener las tuberías en un momento dado, claro, el tema de luz, totalmente. O sea, tipo de reforma, o que tenga demasiada humedad, o que se te pueda caer el techo, vamos, en plan, esta casa es una ruina, pero...
Bueno, o la cocina, se me viene todo alicatado, ¿verdad? Pero
que tenga invitados extraordinarios.
Y que no paguen encima, que lo peor, la hipoteca, nada más que lo paga tú. Entonces...
Eso me pasa a mí con mis gatos.
Sí, ¿no? En este caso, pues claro, cuando ellos empiezan a ver cómo esas luces parpadeaban, cómo escuchaban en muchos casos en la habitación, habitaciones que no había nada, incluso la tenían vacía, y escuchaban pasos en su interior. Escuchaban como si alguien caminara dentro de esa habitación, y al abrir no había absolutamente nadie. O cómo incluso sus objetos personales se movían. Ellos veían cómo el objeto se desplazaba por encima de la vitrina o donde lo tuviesen ellos puesto, ¿no? Eso fue lo que más les asustó y lo que le hizo pues buscar a este grupo para que le pudieran ayudar, ya que ellos decían que la mejor forma que tenían de afrontar esto era pues no amedrentarse, sino enfrentarse al miedo, enfrentarse en este caso a este misterio y evidentemente buscar respuesta. Pedro, el hijo, que hemos bautizado como Pedro, bueno, él decía que lo que más le asustaba era esa sombra que estuvimos comentando antes y que él pensaba que era esa pesadilla y que posteriormente eso fue cada vez a más, ¿no? Que fuera cada vez repitiéndose más veces en el tiempo y que además fuese acercándose cada vez más a él. A él le llamó mucho la atención cómo ese grupo de investigación, ese grupo que fue a su casa, pues bueno, empezaban a hacer esas sesiones de espiritismo, cómo empezaban a hacer esas limpiezas de la casa, y que él mismo se sentía aliviado, se sentía relajado una vez hecho todo este trabajo. Los investigadores, por su parte, ¿qué es lo que comentaban? Pues comentaban que sentían, cuando llegaron a ese lugar, sintieron una presencia muy fuerte en este sitio. Que por mucho que utilizaban esos dispositivos de detección, que utilizaron también esas grabadoras para buscar esas evidencias, evidentemente las obtuvieron y obtuvieron esos resultados, pero sobre todo que fue durante una sesión de espiritismo cuando se encontraron con la sorpresa. Y es que en esa sesión, cuando la grabaron, escucharon la voz de un hombre. Y todos diréis, bueno, sí, hemos dicho que allí murió una familia quemada, ¿no? Sí, pero es que lo que murió allí quemado fue una mujer y una niña. O un niño, no fue un hombre. En este caso se graba la voz de un hombre. ¿Quién era este hombre? ¿Quién pudo ser este hombre? Pues la verdad es que se tuvo que tirar de la historia para poder saber quién podía ser esta voz masculina, y evidentemente con esto, con todo este resultado, bautizar a este chalet como hemos dicho y como lo hemos titulado también en este apartado del programa, como ese chalet pues maldito, o ese chalet embrujado, encantado.
¿Pero se sabía quién era ese hombre?
Sí, se sabía. Sí,
me lo vaya a contar luego.
Te lo vamos a contar después.
Bueno, José Manuel, el equipo, compuesto por expertos en fenómenos paranormales, psicólogos y técnicos especializados, pasó varias noches en el chalet con el objetivo de recopilar pruebas y documentar cualquier actividad paranormal. Entre ese equipo estabais vosotros.
Sí.
¿Qué herramientas de trabajo llevabais para realizar esta investigación y qué resultado comenzaste a obtener?
Bueno, pues siempre nos gusta llevar primero todo tipo de cámaras, cámaras normales, cámaras con visión nocturna, cámaras térmicas. Llevamos también una, de hecho tengo ahí una foto en el móvil que es muy interesante. Una cámara de caza con visión nocturna que lo que hace es que dispara la foto cuando detecta movimiento. Uh-huh. Y tengo una foto aquí muy chula, a ver si la voy a poner de mientras, luego la colgaré de redes sociales, porque la verdad es que es muy llamativa, ¿no? A mí me llamó mucho la atención. Luego, ¿qué más llevábamos? Llevábamos ordenadores, porque los ordenadores, yo creo que básicamente en estos días es básico tener todo lo que es un sistema de detección. De,
curioso.
De ya no de detección, sino de tratar en este caso de poder analizar sobre la marcha lo que estamos haciendo. Eso yo creo que es básico hoy día, ¿no? Y bueno, ustedes lo sabéis, Jesús, David, que ponemos los ordenadores, le sacamos los cables con los micrófonos alejaditos y ya desde que empiezas a grabar tienes la gráfica y si todo el mundo está en silencio y ves un salto, ahí hay algo. Ahí hay algo. Luego también, evidentemente, hay que decir que las primeras noches fueron infructuosas al máximo. Nos mirábamos como diciendo, pues aquí no pasa nada. Pero bueno, sin embargo, sí es verdad que ya no solo eso, ya son los testimonios de las personas, lo que nos van contando, la historia del chalet, pues te anima un poco a decir, oye, mira, que si la primera noche no hemos tenido nada, seguramente haya algo más, vamos a seguir intentándolo. Y fue la tercera noche cuando las cosas se ponen interesantes, cuando uno de los compañeros que estaban allí investigando mientras exploraba el sótano del chalet informó haber sentido una presencia. Él además nota cómo le baja la temperatura, escalofriante todo, y al mismo tiempo las cámaras infrarrojas lo que captan es una extraña figura difusa, borrosa, que parecía moverse rápidamente por el pasillo, y el hallazgo fue inesperado porque dio a los investigadores el nuevo impulso precisamente para estar en lo que es la historia del chalet.
¿Ha terminado ya?
Sí.
Es que estamos aquí compartiendo una fotografía y se me acaba de poner los pelos de punta. Bueno, continuamos y ahora damos cuenta de lo que tenemos entre manos. A través de extensas investigaciones, Jesús, investigaciones históricas y entrevistas con antiguos residentes, descubristeis que el chalet había sido escenario de un trágico suceso hace más de medio siglo. Una mujer joven había muerto allí de forma inesperada, que hemos comentado, era madre e hija, ¿no? ¿Habéis comentado? ¿Pudisteis captar algún sonido que corroborara estas pesquisas?
Sí. La verdad que con toda esa información que habíamos dicho hasta ahora mismo, la información tanto a nivel parapsicológico como la de la investigación de los hechos que ocurrieron, luctuosos, que ocurrieron en un pasado algo más alejado en el tiempo, pero reciente, con respecto a otras investigaciones que hemos realizado, pues decidimos hacer dos cosas. Un intento de comunicación psicofónica y utilizar la tabla Ouija. Yo sé que hay oyentes que ya se estarán echando las manos a la cabeza, pero nosotros seguimos diciendo lo mismo. Como método de transcomunicación instrumental y como método de experimento es bastante válido. Otra cosa es que nosotros digamos que aquí se puede hacer, comprar ya la juguetería de la esquina, comprarte una tabla Ouija por 33€ y con manual de instrucciones de una gran empresa de juguetes, que eso no vamos a decirlo nunca, jamás en la vida. Pero bueno, con todo esto lo que intentamos es descubrir algunas pistas más que nos pudiera llevar al detalle de lo que allí estaba ocurriendo en aquella vivienda. Mientras que se estaba realizando un recorrido por el chalet, algo que se hace obviamente de manera asidua, precisamente para intentar detectar o captar, ser testigo en definitiva, de algún fenómeno de poltergeist de los que se pueden desarrollar por aquel lugar. Sí es cierto que se oyeron algunos pasos de los que decía la familia que solía escuchar asiduamente en aquella vivienda. Pasos que estaban mucho más alejados de la zona donde en este caso se establecía la investigación. Y que como suele ocurrir en estos casos, cuando vas directamente al sitio donde se supone están ese tipo de pasos, debe haber alguien no hay absolutamente...
Que lo provoque, claro.
Exacto. No hay absolutamente nadie. Nadie físico. Los muebles, las ventanas, algún que otro adornito, pero poco más. No hay nada que justifique el sonido de arrastrar de los pasos por el suelo. El fenómeno se repitió en varias ocasiones, hasta que llegó un momento en el cual ya simplemente dábamos por hecho que había ese tipo de fenómenos, pero no dejábamos el punto de investigación, porque ya era absurdo, para comprobar si la verdad que el fenómeno era tan esquivo que aunque se oía este tipo de sonidos parafónicos, no había nadie, que ninguna entidad que nos dijera, oye, mira, que estoy aquí, hola. No lo había, pero bueno. La sesión de Ouija, que estábamos continuando, la verdad que tuvo una serie de eventos sorprendentes y escalofriantes. En primer lugar, los movimientos inexplicables de objetos alrededor de la zona donde se estaba realizando la sesión de Ouija. Algo que no es usual, aunque puede darse, obviamente. Y que decir tiene que cuando hablamos del cine, la cantidad de fenómenos extraños que hay alrededor de la Ouija, todos ellos, por supuesto, mucho más exagerados de lo que ocurre en la realidad, afortunadamente. Pues deja a uno que, aunque está con el máster, pero pendiente de lo que pueda estar alrededor, para ser testigo más que nada de ese tipo de movimientos, ¿no? Porque algo de miedo se siente. Pero la verdad que tampoco pensamos en que se vaya a desplazar, en este caso una silla volando, ¡fa! Pego leñazo contra la pared y salten astillas por allí, pues nos deje una brecha en la frente.
No suele pasar.
Que hay movimientos, sí, que vaya a matarnos de un sillazo, la verdad que todavía no. Cualquier día pasa, pero de momento no ha ocurrido. Bueno, la verdad que todo eso fue incrementándose, la risa es un poco nerviosa, como pueden imaginar los oyentes, y esa energía que había en ese lugar parecía que se captaba, que se podía incluso cortar con un cuchillito en el ambiente. La tabla Ouija empezó, a un movimiento un poco frenético. Se registraron durante la sesión, y así se pudo apuntar, algunos movimientos, algunas frases, algunas palabras y sobre todo un nombre propio, Elena. Y esa era precisamente una de las personas que falleció en ese sitio. Y una psicofonía muy significativa que creo vamos a oír a continuación, si la tenemos preparada.
Sí, sí, porque está preparada, no dudes, por favor.
Vale, no, preparada. Es que no sé.
Hombre, por Dios.
Pilar, ya sabes que los hados de los fenómenos parapsicológicos muchas veces nos juegan.
Además, estoy
pasada,
deseando escucharla porque ellos cuando me la mandan, luego lo que hago yo es repetir la respuesta psicofónica a la pregunta que hace José Manuel en alto, porque parece que los que viven más allá están sordos. La pongo tres veces. Y esta concretamente no termino yo de encajar las palabras que se supone que dicen.
Bueno, pues,
pero bueno, sigo con el desarrollo y ahora la oímos.
Vale, planta superior del edificio, no sé hacia dónde quería que fuéramos, le preguntamos a esa voz y la voz nos dice, nos da una indicación, ir abajo. Pues eso es lo que dice en este caso la psicofonía.
Vamos a ver, mucha atención y me decís qué es lo que oís.
¿Cómo podemos ayudarte? ¿Qué quieres que hagamos?
Se oye fenomenal, es que cuando la monté no oía nada. Estaba yo, se oye muy bien, muy bien. Abajo. Y sí, es la voz de un hombre.
Sí, además hay como un bote que es muy, muy habitual en la psicofonía, ¿verdad? Es como un...
La entonación, ¿no? Esa como que...
Es algo raro, es curioso.
Sí, ¿la puedes poner otra vez, Cristina? Porque es cierto que se oye como algo diferente.
¿Cómo podemos ayudarte? ¿Qué quieres que hagamos?
Es que va acompañado, sí, va acompañado como un latido de corazón, exactamente.
Yo no lo había escuchado, pero es como un latido que hay, pum, pum, curioso.
David, otro hecho desconcertante es esta voz masculina de cuando la muerte fue de una mujer. Dos preguntas. ¿Captaste más psicofonía y por qué una voz masculina?
Se captaron más psicofonía, que la vamos a escuchar a continuación. Pero antes te conté la historia y me decía, pero bueno, me vaya a decir quién era este hombre. A ver, se piensa que este hombre pudo ser el esposo de la persona que falleció durante ese incendio. Y bueno, ese hombre, ¿por qué? Y es que ese hombre muere pocos meses después, pero además es una extraña circunstancia, ¿eh? Porque además él se culpaba mucho de la muerte de esta mujer. Y bueno, pues evidentemente, ya digo, fallece de una forma un tanto extraña, ¿no? Así que esa psicofonía que se capta, ese id abajo, como hemos escuchado, y lo que vamos a escuchar a continuación, son audios que son bastante interesantes, porque, oye, no es precisamente de esa persona que fallece allí, sino de, bueno, es una sinopsicofonía, ¿no?
No, eso ha sido el golpe del teléfono al micrófono. En todo caso, habría sido una parafonía, porque la hemos escuchado
una
perfectamente.
Una porrazofonía,
eso es.
Así que teníamos por ahí este tipo de grabación, ¿no? Uh-huh. La sala principal del chalet, en el salón principal, se captaron voces susurrantes. Unas voces que en algunos momentos prácticamente no se entendía qué es lo que se dice en este caso, con lo cual en muchas ocasiones hay que desechar esa psicofonía, aunque se sepa que es una inclusión ahí, pero habría que desecharlo, puesto que no se entiende qué es lo que dice. Pero sin embargo hay otras que son bastante, bastante más claras, ¿no? Lo que sí se percibe es que en estos audios se transmite esa sensación de esa tristeza, ¿verdad? Esa sensación de confusión de estas personas que están ahí hablando y que, bueno, dan señal de lo que pudieron sufrir o que pudieron pasar en el momento de esa transición, ¿no? De una dimensión a otra, ¿no? La verdad es que esto intriga y te motiva, ¿no? A querer seguir buscando respuestas a esto que pasa allí y estas voces que se captan en este lugar, al igual que nos ha pasado en muchísimos lugares cuando, oye, consigues una voz, y una voz a lo mejor un tanto extraña que no tiene nada que ver con lo que es la historia del lugar, y evidentemente quieres sacar más, ¿no? Quieres a ver qué es lo que puedes sacar de ahí. En este caso vamos a escuchar, si te parece, Pilar, dos audios. Son dos audios que son bastante, bastante buenos porque se escuchan bastante bien. En el primero se escucha una voz que dice casa maldita.
Vamos a empezar con ese, ¿vale?
Vamos a empezar con este y ahora explico.
Y ahora me menciona el siguiente.
¿Por qué estás aquí? ¿Qué es lo que sucede en esta casa?
Casa maldita. Casa maldita. Casa maldita.
A ver, este tipo de psicofonía en la que yo digo, parece que lo estáis diciendo vosotros, que lo estáis diciendo una persona, porque es tan claro, tan nítido. Pues yo, por ejemplo, casa maldita.
Oye, pues te parece.
No ríais.
Te
puede ganar la vida, ¿eh?
Te parece. Mira, a mí me pasó una cosa muy parecida.
¿Esta psicofonía está tratada? Quiero decir, ¿originalmente se oye así o no, vosotros la habéis tratado para que se pueda...?
Todas las psicofonías tienen un tratamiento. Un tratamiento de eliminar ruido, y pese a eso sí que tienen dos ruidos, vienen amplificadas, vienen limpias y tienen un tratamiento de inteligencia artificial. Uh-huh. Es decir, que vienen muy depurada. Porque si no, no la escucha. Si no, no la escucha, te lo garantizo. Y creo que mis compañeros...
Hay psicofonía que las puedes captar y se pueden escuchar perfectamente sin necesidad de nada. Pero bueno. Vamos a escuchar la segunda. Uh-huh. Es una voz que dice en el balcón.
Antes de oírla, ¿esa sí era una voz de mujer?
Esa sí era una voz de mujer.
Casa maldita. A ver qué pasa con esta otra.
¿Dónde estás?
En el balcón.
En la misma mujer.
En el balcón. En el balcón.
A ver.
Sí, se ve una persona mayor.
Mayor.
Es una mujer mayor. De hecho, me están entrando mensajitos por WhatsApp diciéndome, es una mujer mayor, ¿eh? Uh-huh. El gasolinero está ahí diciéndonos que es una mujer mayor, sí.
A ver, ¿queréis comentar algo? ¿Querías comentar algo de la psicofonía, David? O...
No, simplemente que hay psicofonías, como dice José Manuel, que se pueden escuchar y aún así, claramente, y aún así, habría que tratarlas también para poderlas poner, y otras que evidentemente pues bueno, necesita un proceso mucho más grande de limpieza, ¿no?
Bueno, tengo entendido que la comunicación con Elena continuó por un breve espacio de tiempo y pudiste obtener más información sobre la maldición que afligía el chalet. José Manuel, ¿cuál es la razón que a esa presencia le ata a este mundo? ¿Cuál sería?
Pues creemos, cuando analizamos todo esto, que se puede deber, todo esto con las reservas evidentes que bueno, esto es un gigante con pies de barro, ¿no? Que se puede deber, Pilar, a que ese accidente, esa tragedia que ocurre dentro del chalet, y que luego continúa con el propietario, es como si hubiera dejado esa casa realmente con esa maldición. Por eso de casa maldita, que escuchábamos a una voz de una mujer mayor, ¿verdad? Y que también por las reglas que hablamos en muchas ocasiones aquí, de las leyes de la impregnación y demás, la carga psíquica, ¿no? La carga emocional que tiene el sitio y que hace que quede ahí como una energía residual durmiente, que no se sabe por qué, quizás las obras y demás, un buen día pues se reanima, es la que ha hecho que realmente bueno, pues todo esto emerja, todo esto vuelva a surgir. Y bueno, yo te garantizo que después de haber escuchado esas voces, de haber descubierto gran parte de esa verdad oculta que tenía este caso tan inexplicable detrás de todas esas tragedias, pues al fin y al cabo está una historia que creemos que tiene una incidencia directa precisamente con esos fenómenos que nos han descrito y que nos han permitido investigar.
La investigación en el chalet de Huelva no solo reveló la existencia de actividad paranormal, sino que también permitió arrojar luz sobre una historia. Envuelto en misterio y temor, ahora puede ser recordado como un lugar donde habitó lo imposible, aunque la pregunta es, ¿hasta cuándo?